El programa Africanía de la Fundación Sur nos ofrece la entrevista sobre Guinea Ecuatorial con Agustín Belloso, africanista y profesor de Historia de la Educación en la UNED, la Universidad a Distancia. Un académico que a través de su trabajo, sus investigaciones y escritos han llegado a convertirse en uno de los mejores conocedores de la realidad política del país africano. ¿Algo está cambiando en Guinea Ecuatorial? Escuchamos la entrevista.
Hablabas de Teodorín en tu última crónica que se ha publicado en el portal del conocimiento www.africafundacion.org y hablabas de Teodorín como el de un playboy, la vida de un playboy que vive a costa del sudor de los guineanos.
Claro, es que de otra manera alguien tenía que explicar cómo es posible que este señor que no tiene tampoco, no solamente capacidad, que salta a la vista que no, sino tampoco conocimientos ni forma de justificarlo, como tú bien has dicho antes, cómo es posible que tenga 35 millones de dólares aproximadamente, que puede ser 30, puede ser 40, quién sabe, para comprar una residencia en Malibú, una especie de palacio de estos modernos estilo americano, otros tantos para comprar un avión a reacción, por supuesto, otros 4 o 5 millones de euros o dólares para gastar en diferentes coches de la primera categoría, como Bentley, Rolls Royce, Bugatti, en fin, cosas que son inimaginables para el común de los mortales. ¿Cómo puede alquilar un barco que también pertenece a uno de los hombres más ricos del mundo, que es Paul Allen, por el valor de 700 mil dólares por 10 o 15 o una semana, 10 o 15 días o una semana, y con un sueldo de ministro de Agricultura y Bosques, que es él, que creo que tiene una remuneración de 6 mil dólares mensuales, que no es poco, pero tampoco llega para comprar una mansión en Malibú. Y aparte de eso, los apartamentos en París, las fiestas en París, etcétera, etcétera.
También hace poco le embargaron los coches de lujo, que tenía colección de coches de lujo de París.
Exactamente, tiene varias, porque compró en Sudáfrica, creo que esos están inmovilizados también en Sudáfrica, porque en el juicio que tuvieron hace tiempo creo que se ha inmovilizado eso y otros bienes que tiene allí. Y también está siendo, por así decir, perseguido, investigado por la Oficina de Aduanas y Impuestos de Estados Unidos. Y también lo que tú te refieres a un juez francés que ha inmovilizado también o se ha incautado de media docena de automóviles. Pero aquí lo que me llama la atención, si te parece que hagamos hincapié en el asunto, es esta sucesión de persecuciones legales, por así decir.
A eso quería yo llegar.
Me imaginaba. Entonces, por digo que más que la cifra concreta, que bueno, puede ser, da igual que sean 2 millones, que 10. En cualquier caso, creo que lo importante es saber que es dinero ilegítimo, porque no se puede justificar de ninguna manera que un ministro que pasa el 90% del tiempo fuera de su país, por supuesto, y no trabajando como debía ser lo esperable, consiga una fortuna y dilapide, no ya que la consiga, sino que dilapide de esa manera, desaforada, por así decir, tanto dinero. En un país donde la población está muy, muy, muy lejos de no ya de disfrutarlo, sino siquiera de entender cómo es posible gastar esa millonada. Una anécdota, ya por último con las cifras, una anécdota, por lo visto estuve hace poco en un país africano, no recuerdo cuál, y se llevó un maletín con 2 millones de dólares, me imagino que para gasto de bolsillo, y lógicamente se sustrajeron de la habitación del hotel y bueno.
Ahí es donde se fue precisamente también a hospedar su padre.
Claro.
Que ha estado recientemente y se fue al mismo hotel donde le habían robado a su hijo 2 millones de dólares.
Exactamente, sí, bueno, pues para seguir la tradición familiar.
No me acuerdo si era Suazilandia, me parece Suazilandia.
Sí, Suazilandia, no recordaba. Pero bueno, aquí el asunto lo que a menos me hace preguntarme a mí es esta sucesión de hechos, que también, por supuesto, su padre también está investigado, ya del Banco RIC, que eso fue hace muchos años, en el informe del Senado sobre bienes mal adquiridos y blanqueo de dinero, etcétera, etcétera. Bueno, ahí salió chamuscado, pero nada más. Ahora parece que la gente insiste, en Francia también se insiste, en España también hay una investigación abierta, creo que en Canarias, y más que se pueden abrir, por supuesto. Pero bueno, el caso es que esto es lo que se sabe, me imagino que se sacará más. Pero yo me pregunto por qué justo ahora se hace más hincapié en este asunto, porque claro, no es que se haya puesto a apropiarse ilegítimamente de los bienes que pertenecen al pueblo de Guinea Ecuatorial ahora, sino que ya es una cosa que es bien sabido, empezó en los años 90, mediados de los 90, podemos poner 95, que es cuando el petróleo empezó a dar dinero, porque claro, él siempre había sido dueño de todo, puesto que siempre está en el gobierno, él, me refiero a él, el presidente Obiang y su familia y sus allegados, pero claro, ahora cuando hay dinero de rascar es cuando más se nota, y sin embargo han pasado más de 15 años en que esto empieza a haber más presión sobre este asunto. Yo me pregunto si quizás es un poco ambicioso o un poco lejano puede parecer, pero quizás si está ya planteando a nivel internacional un recambio al estilo primaveras árabes de los líderes africanos que no que no funcionan no solamente los africanos del norte, sino también los africanos del sur.
Por supuesto, estás diciendo un recambio externo. O sea, claro, quiero decir, un recambio, todo esto pergeñado desde el exterior de Guinea Ecuatorial, no como debería ser un recambio que venga desde dentro de Guinea Ecuatorial.
No, porque también todos saben, precisamente los que le persiguen, también lo saben, no solamente los sufridos ecuatoguineanos, sino también los que le persiguen, por así decir, que tampoco es que hayan dado de pecho, en fin, están amagando. Por eso yo me pregunto si este amago, quizás voy un poco lejos, de momento no se sabe, pero esto que están amagando, yo no sé si lo que buscan efectivamente es un cambio, puesto que el cambio interno no se puede producir, porque la Unión Europea no manda observadores a certificar cómo las elecciones son fraudulentas, que han sido denunciadas lógicamente por la oposición y por cualquiera que tenga sentido común, porque es imposible pensar que habían para sacar 99,8% de los votos, que no entra en cabeza humana. Año tras año no puede ser.
Pues se venía, al menos solo se da el 70%.
Por eso, no guarda ni las formas. Entonces, claro, que es todo tan sospechoso que elección tras elección se produce, que esto es un poco sospechoso. Por tanto, cabe pensar, insisto, quizás sea todavía demasiado pronto, cabe pensar en un recambio exterior de Obiang.
Oye, en Guinea Ecuatorial tendríamos, por tanto, a Teodoro Obiang. Teodorín es su hijo, sí. Ministro de Agricultura y Montes, sí. Que no es mal ministerio, hay un montón de dinero ahí.
Claro.
Teodorín se le ha preparado, está aceptado más o menos por el clan Mongomo para suceder a su padre.
Es que ha sido designado vicepresidente, es decir, presidente en pectore para cuando Obiang falte.
O sea, que si todo fuera bien, si todo fuera como piensa Teodoro Obiang, su hijo le sucedería.
Exactamente, sí. Por eso digo que es una especie de monarquía republicana, puesto que es República de Guinea Ecuatorial, era como una monarquía como fue en Egipto, que es una monarquía no real, pero o como en Gabón, Camerún, en fin, todo es una herencia. Como hemos visto en los países, digamos, norteafricanos, pues los hijos suceden a sus padres. Sin ser monarquías, los hijos suceden a los padres como si lo fueran.
Continuamos en este repaso un poco de líderes que tendríamos. Estaría Teodorín, decíamos, que es el que está preparado, vicepresidente, preparado para suceder a su padre en esta dinastía familiar. Y luego, si miramos a la oposición, que no sabes muy bien cómo definir a la oposición, porque la oposición es como el Guadiana. Aparece, desaparece y a lo mejor aparece al lado de Teodoro y al mes siguiente aparece en contra. ¿Quién tendríamos? Severo Moto, sabemos que le han echado, los propios de su partido le han echado.
Vamos por parte, fíjate, la posición interior, por así decir, que la posición más digna, por llamarlo de alguna manera, que para que nos entendamos todos, que tenía dos diputados hasta las elecciones pasadas, ahora tiene uno,
¿no? El CPS,
sí, exactamente, la Convergencia para la Democracia Social. Con dos diputados hasta hace pocos años, ahora se ha quedado con uno. En un parlamento que tiene 100 asientos, tiene uno nada más. O sea, que es realmente una labor de Sísifo, bueno, no tiene sentido, pero en fin, ahí está, y puede haber razones que expliquen su presencia, lo que no sé hasta cuándo lo van a explicar, porque claro, si esto se continúa.
Que expliquen su presencia, porque al participar en esas elecciones, claro, validas un poco el proceso.
No, y que se puede encender, vamos a hacer un intento de 5 años, pero claro, que esto, ¿cuánto tiempo vamos a estar así? Es que no tiene sentido, porque vemos que así no progresa. No digo que sea culpa del opositor, como llamo yo, del opositor solitario, pero claro, es que llega un momento que habrá que plantearse, ¿no? Porque entonces, claro, la gente del pueblo se acostumbra y dice, bueno, si esto es lo que hay, pues ya sabemos cómo se consigue este juego político. Nada que nos interese a nosotros, nada que nos restituya nuestros derechos, nada que nos favorezca. O sea, puede haber un opositor, muy bien, pero eso no le conviene a nadie. Eso no ayuda a nadie, eso no ayuda al proceso democrático. Bueno, eso por una parte. Pero luego, desgraciadamente, también dentro del CPDS, pues como sabemos, ha habido alguna deserción, y la última muy sonora, con tan mala fortuna, por así decir, que insisto, tampoco es culpa del CPDS, lógicamente, pero con tan mala fortuna para el partido, que el defector no es que se haya ido a su casa cansado por motivos familiares, sino que ha pasado de ser un cargo importante, de los más altos dentro del CPDS, a pasar a ser ministro con Obiang. Entonces, claro, eso es muy doloroso y eso es muy mala señal, y eso da mucho que pensar, insisto, sobre si esta forma de oposición pues camina para adelante. En cuanto a lo exterior, pues más de lo mismo, somos pocos y muy peleados. O son pocos y muy peleados. Entonces, claro, la última que acabamos de ver es el problema habido en el Partido del Progreso, con Severo Moto por un lado y Donato por otro, que yo de momento no tengo más información que la que hay, y quizás conviene poco esperar para que se aclare la situación. No hay que olvidar tampoco el papel de Faustino, de un popular dentro del grupo local, pero en fin, bueno, quizás esto conviene para otra conversación más centrada en lo que es en los diversos partidos. Estábamos hablando del recambio. No veo por el momento la forma de que ni uno ni otro, es decir, ni Faustino ni
Donato ni Severo Manos,
estando fuera puedan, sobre todo estando fuera, puedan hacer. Entonces, yo quería centrarme en el papel de Plácido. ¿Y por qué digo el papel de Plácido? Porque insisto que estas persecuciones muy lógicas y muy comprensibles, y demasiado se han hecho tardar, por supuesto, de los líderes actuales, es decir, de los Obiang, se corresponden en el tiempo con la invitación por parte del Departamento de Estado norteamericano, es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores, para entendernos, a Plácido Micó, para que visite Estados Unidos, como siempre, pues para conversaciones siempre difusas, porque siempre son sobre democracia.
No es la primera vez, como escribías.
Bueno, no la primera, no, debe ser la décima ya yo he perdido la cuenta, porque vamos a ver,
Estamos, es un habitual de los pasillos, ¿no?
Claro, por eso es un poco adelante. ¿En qué consiste la política de Plácido, con todo el mérito que tiene, con todo el trabajo que ha hecho, por supuesto, todo eso sin negárselo? ¿En qué consiste? ¿En pasar año tras año viajando, hablando en la Cámara de Representantes? Pero es que no veo que avance. Entonces, fíjate, ahora que menciona lo de los viajes, o sale de los viajes, en 2012 acaba de terminar el este, que ha salido en enero, o sea, a final de enero, del el 29 de enero ha terminado. En 2005 hubo otro, en 2003 hubo otro, en 2002 hubo otro, y en 2000 también. Es decir, hemos pasado más de una década viajando a Estados Unidos. Y según informa la página de CPDS, porque no es algo que yo, por supuesto, ni deba ni quiera inventarme, es porque consultando la página se lee, el motivo de todos estos viajes, es informar a las autoridades de Estados Unidos y a ONGs y a todo Quisque, por así decir, a todo el que se quiera dar por enterado, de los problemas de Guinea Ecuatorial. Pero vamos a ver, es que no tiene Estados Unidos una embajada allí, es que no han leído el presidente o su responsable para África Occidental, no ha leído los informes que el propio Departamento de Estado hace sobre el lamentable estado de los derechos humanos allí. Si el propio Estados Unidos publica a través de su Departamento de Estado anualmente un informe de 15 páginas o 20 páginas sobre el estado de derechos humanos.
Pues que suelen ser extrañamente críticos.
Sí, no.
Es decir, son muy tolerantes en otros sentidos.
Vamos a ver, desgraciadamente están cambiando. Desgraciadamente no es que influya mucho para eso, para el bienestar de los guineanos. Está cambiando, son tan pájaros estos que están cambiando. Porque hubo uno que no recuerda la fecha, quizás 2007, 2008, que todavía se podía leer algo como: el pueblo ecuatoriano es incapaz de cambiar su gobierno por medios democráticos y pacíficos. Sale bien, mismo lo reconoce el Departamento de Estado norteamericano, y dice: el pueblo guineano no puede en este momento cambiar a su presidente solamente con la intervención de medios democráticos y tal, y medios democráticos y no violentos. Y ahora el de 2011, 2010 ya empezaba a variar bastante, porque son unos pájaros, unos sinvergüenzas, han empezado a variar y ya empiezan a decir: bueno, es un gobierno de carácter presidencialista, pero claro, quiere decir que es una dictadura encubierta, pero claro, ya los van matizando, ya es un fastidio. Hay que guardar muy bien esos antiguos informes, porque son los que dicen, como dices tú muy bien, muy críticos y con mucha mano izquierda, lo que pasaba. Hablan directamente de opresión, de asesinatos extrajudiciales, de torturas, en fin, de todo lo que Plácido sabe perfectamente, pero que yo creo que no necesita recordar a los americanos, porque lo saben ellos. Y si no, incluso no lo supieran, están los informes de Amnistía Internacional desde mucho antes que Plácido entrara en política, porque son ya desde la época de Macías, ya lo sabía. Están los informes de los relatores de derechos humanos de la ONU, que pasaban por ahí antes de que les expulsaran. También legalmente expulsar quiere decir que han cambiado el sistema de Naciones Unidas y ya no hay relator, ya hay un consejo, que el consejo no va por ahí, en fin. Todos estos trucos, como digo, que hacen los sinvergüenzas entre unos y otros para apoyarse unos a otros y poder seguir extrayendo el petróleo sin ninguna corta pisa, sin ningún problema.
Lo más sorprendente de tu artículo era la tesis que sostienes, o si no tesis, al menos una intuición,
las cosas
están cambiando.
Claro, yo creo que, por eso decía que yo quizás estoy yendo demasiado lejos, y por supuesto lo que quiero una vez más es equivocarme, porque no tengo ningún deseo ni ningún interés que las cosas vayan mal en Guinea Ecuatorial. Todo lo contrario. Pero juntando estos viajes y estos procesos, pues me da la sensación de que efectivamente, como he dicho al principio, estoy buscando un recambio. Entonces, claro, un recambio a tiro limpio pues no tiene sentido, porque la cosa no es como en Libia ni como en Siria, que ahí tenían más argumentos para entrar.
Fasos todos. En Guinea Ecuatorial no habría muchos tiros, ¿eh?
Ya, bueno, sí, por eso digo que sí, de luego, mucho problema militar, mucha posición no iban a encontrar. Otra cosa, porque tienen a sus amigos dentro, que son los israelíes, que son los que están apoyando, no solamente apoyando militarmente, sino formando a los militares, les están enseñando todos los trucos habidos y por haber para reprimir más a la gente, en lo cual los israelíes son, por supuesto, los mejores especialistas, y tienen información los americanos de primera mano de lo que se cuece dentro. Pero, en fin, militarmente no sea ningún problema. Pero, aún así, para la opinión internacional, que es lo importante, porque hoy día la guerra se gana en la opinión internacional, es mucho más fácil ayudar a derribar a un dictador que hasta ahora ha sido y seguirá siendo, pero ya pasaría a ser un dictador odiado, no como hasta ahora, que es un dictador bien recibido, según dijo la propia secretaria de Estado norteamericano Condoleezza Rice hace 4 o 5 años, que le recibió en la Casa Blanca como un buen amigo. Pasaría a ser ahora un dictador de para tirar la basura. Y lo bueno es que podría haber un recambio en la persona, como digo, como hemos bien dicho antes, los que ya están quemados o no tienen posibilidades, como los que hemos citado, pero Plácido sí estaría, porque ha sido una persona que ha demostrado durante 20 años tener esa paciencia bíblica que yo digo de ir a Estados Unidos para informar y ser informado, casi año tras año. Él se ha manifestado admirador de Obama, lo tiene por escrito, ha felicitado a Obama, lo ha considerado su modelo, se ha alegrado muchísimo, todo esto por escrito, porque CPDS ha felicitado por activa o por pasiva a Obama por su nombramiento. Obama, que no le ha dado nada, que yo sepa, me refiero no a él personalmente, sino que no ha hecho nada por Guinea, salvo seguir, tanto republicanos como demócratas, seguir facilitando el expolio por parte de sus empresas de las riquezas que pertenecen a los ecuatorianos. Y entonces, claro, como él ha demostrado ser muy buen amigo de Estados Unidos, es probable que Obama esté diciendo: oye, pues a Rin Muerto Repuesto, quitamos a este o le invitamos a que salga, él lo aceptaría, me imagino, no creo que se enrocara demasiado, y a cambio ponemos a esta persona que no ha planteado ningún problema a este señor, más bien al contrario, y que mientras nos mantenga, que es lo que van a exigir lógicamente, oye, tú puedes ir allí, puedes ser presidente de tu país siempre y cuando mantenga las condiciones que nosotros necesitamos para apoyarte. Y entonces, claro, eso sería, yo creo que una desgracia, sería, aunque hay que entenderlo, y claro, no hay que decir que eso sería algo impensable desde el punto de vista político. Yo entiendo, yo como estoy metido en política, pues no lo sé, pero entiendo que un político como Plácido Micó, que lleva ya muchos años trabajando en ese sentido, pues claro, lo vea como una oportunidad. Yo lo pediría, si fuera guineano, que no lo soy, por tanto, es un comentario que me tengo de decirlo a él, lógicamente, yo si fuera ecuatoriano le diría, oye, piensa bien en manos de quién vas a poner, porque nunca hemos visto que Estados Unidos haga nada por nuestro país, entonces a ver en manos de quién te pones.
Muchísimas gracias, Agustín Belloso, profesor de Historia de la Educación de la Universidad Nacional de España de Educación a Distancia y además investigador, como decía, sobre todo de temas de colonización, de neocolonización, Palestina, Guinea Ecuatorial, Sahara. Siempre es un placer contar contigo.
El placer es para mí. Muchas gracias.